Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5. Vamos a empezar esa transmisión mostrándoles una foto del 23 de agosto del año 2017, en la que aparece Héctor Becerril al lado del presidente actual Pedro Castillo, con otros congresistas de la bancada de Fuerza Popular. Repito, es el 23 de agosto del año 2017. ¿Y esto por qué? Porque Carlos Basombrío, a quien hemos entrevistado, nos contó cómo fue que Fuerza Popular, digamos, apuntaló indirectamente la candidatura de Pedro Castillo al recibirlo para perjudicar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski durante la huelga de maestros. Allí lo vemos. También nos va a hablar Carlos Basombrío de cómo Fuerza Popular boicoteó los proyectos de ley que podían haber enviado a Alberto Fujimori a pasar sus días en su casa con arresto domiciliario especial para este tipo de situaciones. De todo eso vamos a hablar en minutos con Carlos Basombrío, quien nos cuenta los detalles de lo que fueron esos momentos que ahora protagonizan también quienes en ese momento recibieron con alfombra roja a Pedro Castillo y hicieron oídos sordos, vista gorda, a las excusas que ahora enarbolan para oponerse a Pedro Castillo, sus vinculaciones con CONARE y las vinculaciones de CONARE con MOADEF. Vamos a hablar primero de la problemática de las vacunas, la obligatoriedad de las vacunas, derecho a no vacunarse o a que no nos contagien. Ante las críticas hechas al decreto que hará obligatoria la presentación del carnet de doble vacunación hechas por un congresista, el MinSA ha respondido que el derecho a la salud pública está por encima de cualquier cuestionamiento. Alejandro Muñante, de Renovación Popular, envió un oficio a la presidencia de la PCM acusando una supuesta inconstitucionalidad en el Decreto Supremo 168-2021, el mismo que obliga a los mayores de 18 años a demostrar su vacunación completa para entrar a recintos cerrados y a las empresas a tener a su personal debidamente vacunado para poder asistir a su centro de trabajo desde el 15 de diciembre. Repetimos, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del MinSA, Augusto Tarazona, dijo que la disposición responde a la necesidad de hacer frente a una posible tercera ola, que todo indica va a llegar de manera más ligera que la primera o la segunda, pero va a llegar, y al derecho a preservar la salud de todos, recordando que de un 80 a 90% de los hospitalizados corresponde a personas no vacunadas. El hecho está claro, científico, no están vacunadas la mayoría de personas, 80 a 90%, que ocupan los espacios de salud. Por el contrario, Raji Burhum, de Open COVID, tiene una opinión discrepante. En una entrevista dada a réplica de Epicentro TV, tuvo una visión más cautelosa sobre las restricciones, afirmando que estamos en un punto bajo con una gran cantidad de vacunados y que deberíamos discutir los detalles antes de seguir imponiendo prohibiciones. Un tema polémico, sin duda. Vamos ahora con los trapitos en casa, la noticia número 2. Y esto tiene que ver con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien entró a terciar en el enfrentamiento entre la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y el fundador del partido oficialista, Vladimir Cerrón. Chávez dijo ayer por la tarde: llamo a ambos al respeto y al diálogo. Creo que desde mi calidad de militante y todavía secretaria de Disciplina de Tacna, se puede llamar al diálogo y a la comprensión. Todo esto después de que entre Boluarte y Cerrón volaran los ceniceros por las cabezas y la ministra afirmara que tanto ella como el presidente Castillo fueron utilizados políticamente por Cerrón. Sin embargo, ayer Boluarte moduló sus comentarios afirmando que Perú Libre es un partido democrático. Vamos con la noticia número 3, la tentación de Roselli, así le hemos llamado. Queda claro que la congresista Roselli Amorús, por eso Roselli, de Avanza País, le bailan los pies. Basta recordar la fiesta por su cumpleaños en plena pandemia, pero esta vez la congresista de una celebración oficial en el mismo Congreso y en conmemoración del Día del Músico. Reza el oficio literalmente por celebrarse el Día de Santa Cecilia de Roma, patrona de los músicos. Se trata de un reconocimiento por los logros y gran representación y realce de la cultura artística en nuestro país. La agrupación elegida para el homenaje es la Orquesta Femenina Son Tentación, un conocido quinteto de cantantes de salsa, y la ceremonia será el 22 de noviembre. El grupo artístico ya lo publica en sus propias redes. Al Congreso, tal como dicen ellas, llegan las que mandas, y esto obviamente es irónico, sarcástico, paradójico, porque se le criticó mucho a la congresista en mención por este baile que estamos viendo realizar una fiesta particular en plena pandemia por su cumpleaños. Vamos con la noticia número 4, los extremos de Miraflores. Así es, uno de los distritos emblemáticos de la Lima tradicional. Mientras la Municipalidad de Miraflores celebra y anuncia la inauguración de su suntuoso Palacio de Bellas Artes, en su sede principal del Parque Kennedy, obra con la que el alcalde Luis Molina planea hacer el distrito el principal núcleo artístico del país, otras zonas de Miraflores claman la misma atención por parte del burgomaestre. Un grupo en redes sociales llamado Parque Sí, Cemento No, que recoge la queja vecinal por la construcción del Parque Bicentenario en la quebrada de Armendáriz, publicó ayer fotos de las obras que supuestamente debieron estar terminadas hace 2 meses. Recuerda dicha página que antes de esta inversión, que cuenta con un enorme presupuesto del municipio central de Lima, existía ahí un parque muy poblado con especies apropiadas para el terreno difícil de esa zona de acantilados. Ahora luce así, un enorme descampado con muy pocos árboles. Cabe señalar que el exalcalde miraflorino concedió una extensa entrevista a un diario en la que aseguró que el Parque Bicentenario está avanzado al 70% y que la entrega final será en diciembre. Lo curioso es que algunos comentarios le recuerdan que en julio pasado dijo exactamente lo mismo a la misma periodista por el Parque Bicentenario. Toda una polémica respecto a la inversión en esa parte de la ciudad, que ya estaba verde y no al frente en barranco, cuyo ornato mucho desear por falta de presupuesto y no hay tanto verde. Eso lo dijeron los expertos en urbanística y en áreas verdes. Vamos con la quinta, que es una noticia muy interesante, muy alentadora. Si los goles de Gianluca Lapadula y Cristian Cueva nos pusieron a rezar, el milagro lo redondeó el arquero Pedro Galese al tapar lo que podría haber sido el empate ante Venezuela ayer por la tarde. Con el triunfo 2-1, Perú escaló en el cuadro de posiciones de las clasificatorias para el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Tras el partido Colombia-Paraguay, en el que hubo empate, Colombia subió al cuarto lugar, junto con Brasil, Argentina y Ecuador. Perú está quinto en esta lista con los mismos puntos que Colombia, 17. El triunfo peruano rompió la racha de 24 años de no poder ganar al equipo vino tinto en su casa. Una jornada redonda por nosotros mismos y también por los resultados de los partidos de Colombia y de Chile con Paraguay. Vamos ahora a hablar, a presentarles la entrevista con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien fue muy maltratado por la bancada fujimorista cuando él lo advirtió en su momento sobre la base de investigaciones de Daircote, que hicimos en un reportaje, por entonces en Cuarto Poder, de las vinculaciones, no directamente de Pedro Castillo, pero sí de Conare Sutep con el Movadef. Se advirtió y a pesar de ello, el fujimorismo recibió a Pedro Castillo con alfombra roja, puso a por lo menos 5 o 6 congresistas, entre ellos Héctor Becerril, a atender a Pedro Castillo y escuchar sus demandas. No importaban las advertencias de la Dincote ni las advertencias de Carlos Basombrío, quien finalmente casi fue censurado. Y ahora estos mismos congresistas o sus correligionarios que ocupan actualmente el Congreso pegan el grito al cielo por las supuestas vinculaciones de Pedro Castillo con el CONARE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a recordar lo que podríamos llamar la paternidad indirecta de Fuerza Popular y el fujimorismo con Pedro Castillo de la mano del testimonio de nada menos que Carlos Basombrío, el ex ministro del Interior, que nos va a contar detalles interesantísimos, incluyendo la posibilidad de diseñar un arresto domiciliario para Alberto Fujimori, proyecto que fue bloqueado por Fuerza Popular. Vamos a ver estas contradicciones interesantísimas que nos van a ayudar a entender los dobles raseros que abundan en todas las tiendas políticas. Ministro del Interior, hicimos el reportaje de la huelga de maestros encabezada por Pedro Castillo, cuando se hablaba el CONARE, el SUTEP, ¿no?, y todas estas vinculaciones con MODEF, y hicimos el reportaje sobre la base de una investigación de la DIRCOTE, y Pedro Castillo fue recibido por Héctor Becerril en el Congreso y por la bancada fujimorista. Y esa actitud del fujimorismo en ese momento fue aplaudida por quienes ahora están aterrados con Pedro Castillo. ¿Se acuerda usted, señor exministro?
¿Cómo olvidarlo? Fue uno de los momentos más traumáticos de la gestión del gobierno en general. Fueron los 2 meses, me parece, que duró la huelga del señor Castillo, que se tornó masiva y violenta. A ver, nosotros tomamos la difícil decisión de no aceptar una negociación directa con quien sabíamos por los organismos de inteligencia, y ahora pues ya no puede estar más ratificado, ¿no? Hoy en día, que tenía una vinculación directa, estrecha, umbilical, digamos, con gente que pertenecía al MOADEF en distintos grados, y todo eso, bueno, está confirmado. Sin embargo, el fujimorismo nos tenía una ojeriza patológica, diría yo, y estaba en un objetivo muy, muy, muy claro de tumbarse, yo creo que al gobierno del primer momento, y aprovecharon esta coyuntura para, en la misma lógica que se dijo hace más de un siglo, bastante más de un siglo, primero los chilenos que Piérola. En una versión moderna, primero Sendero Luminoso antes que Cuchillo. Me parece que ellos sabían perfectamente, pero tenían claro que tenían una agenda determinada. El señor Becerril y en general el fujimorismo, ¿no? Porque el señor Becerril no actuó solo, y también algunos otros congresistas que hoy día podríamos tratar de recordar, pero lo más visible fue eso. Tuvieron una acogida en el Parlamento con faltó la alfombra roja. Como consecuencia de esa huelga y el manejo de la huelga, se cuestionó la política educativa del gobierno y se planteó la censura, la interpelación de la censura de la ministra Martens. Y Fernando Zavala dice, bueno, la política educativa es aquella que hemos defendido frente a esta gente y ha sido durísimo y, sin embargo, defendimos algunos principios fundamentales, entre ellos la meritocracia, ¿no? Y eso llevó a la censura de Fernando Zavala y no mucho tiempo después a la caída del gobierno de Kuczynski, ¿no? Hay una no es un hecho como tan aislado esa recibida de ese señor, pero
claro,
bueno,
claro,
esa es la historia.
Claro, sí. Sin ese episodio Castillo no hubiese figurado tanto, al margen de calificar o analizar el gobierno de Castillo. Resulta bien paradójico, muy paradójico, que ahora muchos congresistas o muchos fujimoristas peguen el grito al cielo con respecto a Castillo en términos de gestión y vinculaciones con MOADEF, y en ese momento realmente le pusieron simbólicamente la alfombra roja.
Pero usted, además, René, le agrego, en el 1 de mayo del 2017, antes de la huelga, MOADEF hizo una marcha en las calles de Lima, que había hecho a lo largo de muchos años, muchas veces, y lo entrevistan al director de la policía saliendo de una reunión 8 de la mañana y le preguntan qué opina de esa huelga. No tenía por qué correr conmigo, además fue de esa marcha. Y él dijo, la policía la acompañó, eso es lo que hay que hacer, evitar que hagan disturbios. Y a mí me preguntan a las 9 de la mañana lo mismo. Yo digo que me parece inaceptable que el MOADEF marche por las calles. Bueno, fue interpelado. Fue interpelado, ajá, interpelado por ese hecho, por esa marcha. Ajá. Y para terminar la historia, el señor Salaverry me dijo en el pleno del Congreso, que era el vocero de Fuerza Popular, el primero que intervino, me dijo, mire, ministro Asombrío, si usted no va a ser censurado esta noche, es porque ya censuramos al ministro Torne en la mañana. Textual, lo recordaré siempre. Y la ironía del destino, se volvió un cuchillo él luego del fujimorismo, pero bueno, cada quien escoge sus formas de hacer política.
Pero había que resaltarlo.
Yo recuerdo que todos los expertos en derecho humanitario, derecho internacional coinciden, es que no hay indulto humanitario para acusados por delitos de lesa humanidad. Ahí viene toda esta interpretación de si Alberto Fujimori fue acusado o no por delitos de lesa humanidad, esa cola que le puso, ¿no?
Tengo, ¿no? Una señal. A ver, pero hay determinadas circunstancias en las que un estadista, no es el caso, pero ya me pongo en circunstancias de otros lugares, de otros países, tiene que pagar, digamos, el precio de determinadas decisiones que, siendo costosas políticamente, hay que tomar. En la hipótesis absolutamente negada, imposible, irreal, ni en otra vida, que yo tuviera que tomar una decisión de esa naturaleza, no lo dudaría un instante. Así el 95% de la población diga que no. Si el señor está grave, se está muriendo, debe ir a morir a su casa. Debe ir a morir a su casa con su familia. La justicia no puede ser venganza. Ahora bien, yo estoy totalmente favorable al indulto humanitario para todas las personas que realmente enfrenten una situación de esa naturaleza, para todas. Y dijiste bien al comienzo, a la mitad de la entrevista, más o menos fue, creo, dijiste bien, muy bien, que hay mucha gente que podría necesitarlo y merecerlo también, y que por lenidad, porque ya ha pasado mucho tiempo del incidente del indulto de Fujimori, ha pasado el gobierno de Vizcarra, ha pasado el gobierno de Sagasti, de Merino de Sagasti, y ahora de Castillo, y nadie ha hecho nada para que eso cambie. Entonces, quizás habría que, lo único que le llamaría la atención es al señor Torres, que él tiene a cargo el INPE, y que él podría tomarse más en serio la revisión de esas cosas, ¿no? Para que no quede duda de que es un derecho de todos, ¿no?
Hablar de los graves problemas nacionales.
Se opusieron en dos oportunidades a proyectos de ley que permitían que las personas mayores de 85 o 80, no sé, puedan ir a prisión domiciliaria. Que a mí me parecía una salida humanitaria bastante razonable. Se pusieron en dos ocasiones. En la primera lo hizo Leila Chihuán en el gobierno de Ollanta Humala, y se opusieron a algo que propuso PPK en campaña, y se presentó el proyecto de ley para que pudiera estar en prisión domiciliaria. La señora Keiko Fujimori no quiso que su padre salga libre, porque ahora estamos perfectos, porque ella no quería que tener un, ¿cómo se dice?, un hándicap político por haber tomado una decisión de ese tipo. Entonces, es una historia bien enrevesada esta, pero el punto medular es que pareciera hándicap político por haber tomado una decisión. Pareciera que estamos ya al final de una era. Curiosamente, la señora Iguchi también está enferma. Y bueno, el indulto humanitario es lo que corresponde en cualquier país civilizado, ¿no? Es ya el objetivo de la pena de sanción.
Es importantísimo recordar la historia reciente de lo que ocurrió. Carlos Basombrío nos ha aproximado, nos ha ayudado a entender cómo el fujimorismo tenía una actitud completamente distinta. Me quedo con esta frase. Él citó a Piérola, mejor dicho, los chilenos antes que Piérola, ¿no? En la guerra con Chile. Y lo que le pasó a él fue Mogadev antes que PPK, es lo que dijo Carlos Basombrío. Tremendo, con eso me quedo. Y no se olviden de analizar este doble rasero con una vigencia muy vigorosa en estos días respecto a quien nos gobierna, Pedro Castillo. Muchas gracias por sintonizar Grado 5 hasta mañana a la misma hora, 11:45. Gracias, amigos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.